Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Hoy hablaremos de la vida de nuestra Santísima Virgen María, la Theotokos, y de una de sus fiestas principales.
Sí, esta es la continuación del serie que vamos a hacer, Dios mediante, de la vida y el significado de la Theotokos, la Madre de Dios.
Así es. La fiesta de hoy se llama la Anunciación de la Virgen María y es una de las fiestas que vemos la voluntad de Dios, pero también la voluntad de la Virgen María y cómo ella aceptó esa voluntad de Dios con todo su corazón abierto. Padre, háblanos un poco de la fiesta de la Anunciación y bíblicamente, ¿de dónde empieza esta fiesta?
Bueno, la lectura de la Biblia que leemos, que se lee en la iglesia para la fiesta de la Anunciación, se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Y en el primer capítulo empieza con una promesa que Dios había dado a la familiar de la Virgen María, que ella, Elizabeth, también iba a tener a un hijo, San Juan Bautista. Entonces dice, días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, pues decía, el Señor ha actuado así conmigo para que yo no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret, esa es una parte de Israel, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, «Salve, muy favorecida, llena de gracia», dice en algunas traducciones, «el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y le preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Pero María le dijo al ángel, «¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre». El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero eso, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. También tu parienta, Elizabeth, la que estaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible». María dijo entonces, «Yo soy la sierva del Señor», o «He aquí la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho». Y el ángel se fue de su presencia. Esto es en el capítulo 1, versículos 24 a 38. Entonces, directamente de la Santa Biblia, tenemos el relato de la Theotokos escuchando las buenas noticias del ángel, y respondiendo, y cuál fue su respuesta y el significado que tiene para nosotros. Entonces, Padre Alcides, empezó usted a hablar un poco del significado de la voluntad de Dios, de la voluntad del hombre, o sea, en este caso, de una mujer. Entonces, habla un poco más. Ese relato que acabamos de leer, ¿cuál es el significado o por qué debe importarnos a nosotros?
Claro que sí, Padre David. Bueno, lo primero que hay que darse cuenta es que la Virgen María era una persona bien devota a Dios. Uh-huh. Ella creció desde su infancia en el templo del Señor, fue dedicada hacia Dios desde pequeña. Pero es importante notar y ver que nunca nunca le sacó esa voluntad libre que nos da a todos nosotros, uh-huh. sino que le dio a ella la oportunidad de participar y de escoger el uh-huh. destino que Dios quería que ella tuviera, sí. pero aún así le dio la opción. Uh-huh. Y lo hermoso de eso es que hay que darse cuenta que Dios tiene un plan para cada nosotros, cada uno de nosotros sus hijos. Pero la pregunta es, ¿nosotros hacemos solamente nuestra voluntad uh-huh. o también la voluntad de Dios, lo que uh-huh. Dios quiere que nosotros hagamos? Y en este plan de Dios, de la Virgen María, que es la madre de todos nosotros los cristianos, la madre de Dios, vemos que ella aceptó la voluntad de Dios con sus manos abiertas. Uh-huh. Cuando el arcángel Gabriel le dijo las buenas noticias, ella no dijo, bueno, déjame pensar en eso, déjame tomarme un par de días, me tomo un cafecito y después...
Pero sí, preguntó, ¿cómo preguntó, puede ser? Preguntó,
claro que sí, porque imagínate el shock que ella tuvo, especialmente en esos días. Digamos, la Virgen María en esos tiempos tenía que tener, de acuerdo a la tradición, de 13 a 14 años más o menos, mm-hmm. o 15, algo así.
Muy
así
joven.
Era una joven, pero también muy madura en su carácter, mm-hmm. como creció en el templo y lo demás. Y es algo natural, porque nosotros muchas veces... Cuanto Dios nos da una señal o cuanto Dios nos muestra algo más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos, nos preguntamos. Y eso sí. es algo natural. Imagínese Padre David, porque eso era algo del Espíritu Santo. Y por eso la Virgen María preguntó y dice, bueno, dice, pero ¿cómo yo voy a tener el Hijo de Dios si yo no conozco un hombre, si yo sigo siendo una virgen? Uh-huh. Y así fue cuando el arcángel Gabriel le explicó que eso iba a ser del Espíritu Santo y que el niño en su vientre iba a ser nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Sí, es algo muy confortador también saber que si hacemos una pregunta... O digamos, tal vez podemos decir una duda honesta, ¿verdad? Que estamos claro. simplemente preguntando, queremos saber que Dios está dispuesto y listo para escuchar nuestras preguntas o dudas o incertidumbre, ¿verdad? Que tenemos acerca de lo que está pasándonos a nosotros y Él quiere escuchar eso y estar listo. Sí estamos preguntando y también deseando hacer la voluntad de Dios.
Así es. Bueno, Papá Dios nunca rechaza a sus hijos, uh-huh. especialmente cuando tienen una pregunta. Uh-huh. Él siempre quiere que nosotros entendamos lo que está pasando y, más importante, participar en su plan de uh-huh. creación, en su plan de salvación de este mundo hermoso que Él mismo ha creado. Y lo que a mí sí me encanta de esta fiesta tan grande, Padre David, es que es como la Virgen María aceptó con uh-huh. su corazón entero esa voluntad de Dios. Y es un ejemplo para nosotros a seguir también, porque igual con ella, que ella sí vivió una vida junto a Dios y tenía a Dios en su vientre también, Dios quiere lo mismo para nosotros también. Él quiere que nosotros también aceptamos uh-huh. la voluntad de Él y vivamos de manera pacífica el uno con el otro. Podamos ayudar el uno al otro, extender una mano de ayuda a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos y usar los talentos que nosotros tenemos en la iglesia uh-huh. para así poder crecer la casa de Dios, para así poder aumentar en sabiduría. Como dijimos la vez pasada, muchas personas tienen conocimiento, lo cual no es lo mismo que sabiduría. Sabiduría uh-huh. solamente proviene de Dios uh-huh. y es un regalo de Dios cuando uno se involucra en con Él, cuando uh-huh. uno se trabaja con Dios y en Dios.
Y también uno de los resultados de ese trabajo es... Como la Virgen María, la Teotocos, se entregó a la voluntad de Dios y no se ofreció a José, a otra persona, y ella se hizo la madre de Dios, aceptó de ser la madre de Dios y no la madre del hijo de otra persona, y así ella pudo cargar a Dios. también nosotros, ese es un ejemplo para nosotros, cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios y no a nosotros mismos, nuestro egoísmo o nuestro plan para la vida o al plan de otra persona, entonces también Dios vive y reina dentro de nosotros y cargamos su Santo Espíritu dentro de nosotros y Él, el Espíritu Santo, nos forma para que nosotros seamos más como Cristo.
Así es.
Entonces, ella, en una manera, digamos que todos podemos convertirnos todos en Marías.
Sí,
entonces, ella es la imagen de la iglesia.
Así es la santa más grande que la iglesia tiene y podemos actuar y claro, involucrarnos de la misma manera de la Virgen María. Lo que yo sí diría, Padre David, es que cada domingo cuando nosotros vamos a la Divina Liturgia, a recibir la Santa Eucaristía, es un tiempo de poner las dificultades, de poner los problemas, de poner nuestra vida cotidiana atrás. Es un día que apenas entramos a la Santa Iglesia, a las puertas de la Iglesia, es importante cuando hacemos la cruz y prendemos la vela, es de poder dejar nuestras dificultades afuera de la puerta y enfocarnos solamente en Dios. Ese es un tiempo sagrado, es aceptar lo que Dios nos da. Pero también hay que decir que para uno llevar el mensaje, para uno pueda llevar el mensaje completo de ese domingo, es importante que uno llegue al principio de la Divina Liturgia. Porque así uno por lo menos escucha la palabra de Dios, escucha la Santa Biblia, dice el Padre Nuestro. Y después de todo eso, ya que el cuerpo de uno, el corazón está listo, recibe los santos sacramentos.
Exactamente. Y bueno, Padre, también hay un significado muy importante de esta fiesta de los padres de la Iglesia. Y desde el segundo siglo después de Cristo, a causa de este evento, la Teotocos se ha conocido como la nueva Eva.
Así es.
Entonces, díganos un poco de por qué se conoce y qué significado tiene para nosotros.
Claro que sí. Bueno, como sabemos, la primera Eva, Eva y Adán, se cayeron de la gracia de Dios. Y Eva entró en tentación con el diablo. Y él corrompió nuestra naturaleza, y por eso que nos caímos del paraíso, mejor dicho. La Teotoco se llama la segunda Eva porque ella nos trajo en comunión con Dios. Ella permitió que Dios llegara en este mundo y para poder restaurar esa conexión que estaba rota, esa conexión que no estaba completa, mejor dicho. Y a través de eso, nuestro Señor Jesucristo abrió las puertas del paraíso para nosotros y para las generaciones pasadas. Por eso la Virgen María establece esa conexión con Dios de nuevo y tenemos esa comunión, esa sagrada comunión con nuestro Señor Jesús.
Sí, absolutamente. San Irineo dijo que cuando ella, la primera Eva, dijo que no a Dios, cuando ella desobedeció, ella enredó a toda la raza humana. Pero la Teotocos, al decir que sí, su obediencia desató y desenredó a la raza humana de lo que la primera Eva había empezado.
Así es, y a través de eso nos trajo de vuelta a la comunión con Papá Dios. También es importante decir, Padre David, que a través de esta fiesta, como usted mencionó, los santos padres de la Iglesia calcularon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo exactamente 9 meses después de la Anunciación de la Virgen María. Y así es que tenemos la celebración de la fiesta de nuestro Señor.
Sí, se puede calcular cuando se mira el calendario litúrgico del año. Se puede ver, todos sabemos que la Navidad, 25 de diciembre, entonces se celebra el 25 de marzo la Anunciación, la concepción, el momento de concepción por medio del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. También eso realmente habla de, para nosotros, en la Iglesia Ortodoxa, desde los primeros siglos, el respeto, el honor que tenemos para la vida en el vientre. Después, desde el momento de la concepción, tal vez es un poco inesperado escuchar algo así en una charlita de la Anunciación, pero sí realmente nos recuerda que cuando Gabriel habló con la Virgen María y ella dijo que sí, el Espíritu Santo bajó y a partir de ese mismo momento, Jesucristo, ese bebito que estaba desarrollándose dentro de su vientre, era el, lo que se llama, el Hijo de Dios desde el momento de la concepción. Por eso honramos y nos oponemos a cosas como el aborto, cosas que iban a tratar de destruir o amenazar la vida que está en el vientre. Pero lo que también podemos decir es que cada persona, cada mujer, cada pareja, si están en ese momento, si ha pensado en algo así, o, seamos honestos, si eso ha ocurrido en su vida, tienen una madre, la Teotocos, y ella siempre está orando y rogando y llevándonos ahí a su Hijo. Así y podemos es. Pedir perdón. No tenemos por medio de ese pecado, si uno ha cometido ese pecado o si está considerando eso, ella puede darnos la fuerza de reconocer que lo que tengo dentro de mí
es algo sagrado.
Es algo sagrado, y absolutamente.
Cada vida es sagrada, Padre uh-huh. David, y gracias por mencionar eso también. Sí. Y hay que acordar a nuestros hermanos y hermanas que Dios está siempre allá para nosotros,
amén,
esperándonos. Uh-huh. Y siempre cuando tenemos dificultades, nunca es bueno para nosotros como cristianos ortodoxos o como cristianos cargar la cruz solos.
Amén.
Dios está allá para darnos la fuerza, para levantar esa cruz con nosotros uh-huh. y poder trabajar juntos. San Agustino decía, unus cristianus, nullus cristianus. Un cristiano no es cristiano solo.
Exacto.
Y es la fuerza que tenemos de trabajar juntos como familia que nos hace únicos y que nos da esa fuerza espiritual. So, cuando tengamos una dificultad, sea dificultad en la familia, sea una dificultad con la salud, sea una dificultad en el trabajo, en nuestra vida social, es siempre bueno a acercarse a la Madre de Dios. Acuérdense uh-huh. que la Madre de Dios vivió una vida santa, uh-huh. y es la santa más grande que tiene la Iglesia. Vivió una vida en Dios, y nadie en esta vida ha pasado por más dificultad que la Madre de Dios. Imagínense ver a su propio Hijo unigénito
uh-huh.
pasar por torturas, pasar por dificultades y pasar por la crucifixión.
Dios mío.
Aparte de los apóstoles, que a veces algunos de nuestros queridos apóstoles, los cuales honramos también, negaron a Jesús cuando uh-huh. estaba pasando por esa dificultad, pero nunca a la Virgen María. Sí. La Virgen María siempre estaba en los pies, ahí en los pies de nuestro Señor, uh-huh. estaba siempre cerca de la cruz. Hasta el último momento, sí, uh-huh. hasta el último momento, cuando Dios voluntariamente dio su vida y se da la vuelta y le dice, Madre, aquí está tu hijo. Hablándole de San Juan el teólogo, uh-huh. y le dice a Juan, aquí está tu madre.
Uh-huh.
Hasta, sí. Y así que imagínense el dolor que la Virgen María pasó para uh-huh. poder que se cumpliera este plan.
Pero o sea, pero lo que realmente eso nos recuerda de si nosotros estamos siguiendo con Cristo por medio del sufrimiento, que podemos tener como San Juan, que era fiel y que seguía con Jesús.
Así es.
Entonces, ella, como es la madre de él, puede ser la madre de todo creyente que sigue con Cristo.
Así es. Ella tiene sus brazos abiertos.
Uh-huh.
Y eso es lo que vemos en la platitera, que es un ícono que siempre está en arriba del santo altar de todas las iglesias ortodoxas, como parte de nuestra tradición, y es la Virgen María con sus brazos abiertos, y cerca de ella está el niño Jesús.
Uh-huh.
Lo que nos muestra siempre es que ella nos espera con los brazos abiertos, y la Virgen María siempre guía a todos los fieles hacia su Hijo.
Eso es importante. Sí, que no estamos, y debemos, tal vez tenemos oyentes de varias tradiciones cristianas, y para nosotros hablemos simplemente de nosotros, ella nunca aparece en un icono
sola,
aparte de su hijo. Siempre está con un gesto indicando, este es mi hijo, este es el Dios encarnado que tomó la carne para nuestra salvación. Él es el enfoque, no ella en sí misma. Ella siempre está diciendo lo que ella dijo en la boda en Caná, cuando habló con los siervos que estaban allí. Haz lo que Él te diga.
Así es.
Entonces, ella es para nosotros la gran ejemplo de el gran ejemplo de cómo debemos que debemos seguir en nuestras vidas cristianas.
Así es, Padre David, y como usted dijo también, la Virgen María es el ejemplo más grande que tenemos nosotros, pero acuérdense que ella va a interceder hacia Dios de nosotros. Ella va a rezar a su Hijo para nosotros, y por eso es que hay que darle las gracias y también rogarle para que intercedan por nosotros. Cuando nosotros decimos nuestras plegarias, debemos de incorporar a nuestras plegarias también a la Virgen María, a los santos, no para que ellos nos salven, porque lo único que nos puede salvar es Dios, pero ellos, porque vivieron esa vida de santidad, porque están en el reino de Dios, porque están cerca de Dios, sabemos que ellos pueden interceder hacia Dios para nosotros.
Sí, y eso es parte de nuestra salvación.
Así es.
Es que estamos cooperando y ayudándonos, y allí en el camino de la salvación, todos nos salvamos, no ganamos la salvación, pero estamos animándonos uno a otros, como decimos en la liturgia, encomendémonos todos uno a otros y toda nuestra vida a Cristo Dios. Y esto es lo que ella hace, lo más que nadie. Entonces le damos las gracias a ella por su ejemplo, por su palabra que dice, he aquí la sierva de Dios, que sea según tu palabra para nuestra salvación. Así y es. Sus intercesiones hoy en día,
claro que sí,
para todo el mundo.
Así es, Padre David, y queremos, queridos hermanos y hermanas, también acordarles que cuando recen en la mañana o la noche o en el carro, cuando tengan la oportunidad de conectarse con Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen la bendición de conectarse con una red como Facebook o FaceTime o cualquier red que ustedes se comuniquen. También para nuestras almas es importante conectarnos con la red de Dios. Y cuando lo hagan, acuérdense de pedirle a Dios que se haga su voluntad, como ustedes dicen en el Padre Nuestro, para permitir que Dios trabaje y para permitir que Dios nos pueda transformar. Hay que prestarle mucha atención a Él y lo que Él quiere de nosotros, para que Él mismo nos inspire. Pero para hacer algo así hay que a veces tener un poquito de silencio para que uno se pueda enfocar y para que no haya distracciones del mundo exterior. Y eso solamente toma unos 5 minutos en la mañana. Acérquense hacia una cruz, o hagan la cruz, o digan una plegaria hacia Papá Dios, y estén en silencio por un par de minutos. Reflexionen en lo que quieran hacer ese día, y pregúntenle a Dios que su voluntad se haga en sus vidas, y que nosotros también, como la Virgen María, podamos decirle a Él sí, y abrazar lo que Él quiere de nosotros, y para vivir esa vida en Dios.
Bueno, gracias para Decidis.
Gracias, Padre David.
Gracias por sintonizarnos, y que Dios, por las oraciones de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, les bendiga a todos, y nos vemos la próxima vez.
Amén.
médico los despidió con las manos vacías.
Más honorable que los cielos y más gloriosa comparablemente que los serafines. Tu pez y mancha se llenaba de acervo. Verdaderamente Teotocos, te alabamos.
Auxilia y gracia, Pan, perdónanos de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Más honorable que los querubines y más gloriosa y comparablemente que los serafines. Tú que sin mancha se libraba a Dios el verbo, verdaderamente te otorgó, te alabamos.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta a San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 a 16, y capítulo 5, versículos 1 a 6. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso, debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a la misma prueba que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor. Como en el caso de Aarón, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38, y capítulo 9, versículo 1. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos, en casi todos los idiomas se ha escuchado el nombre de la cruz. La cruz se ha convertido en un proverbio, tanto que hasta la gente no cristiana refiere a sufrimiento o a cualquier dificultad como carga la cruz. La cruz empezó como un símbolo de tortura y de la muerte. Y para algunos sigue siendo algo rudo y tosco. entre nosotros, los ortodoxos. La cruz es preciosa y vivificadora. Le decoramos con basílico para representar que el Rey de la vida ha llenado todo con sí mismo. Así que, hasta la muerte más horrible, la muerte en una cruz, está llena de vida. Y hasta lo más feo vuelve vivificadora. Cuando cada uno carga su cruz, cada uno sufre, cada uno está bajo el peso de estreses y dificultades. El gran secreto de la ortodoxia es que cargando esa cruz y pasando por esos sufrimientos es el único lugar donde vas a encontrar a Dios. No huimos de sufrimiento y dificultades. Y no deberíamos de preguntar, Dios, ¿por qué? Sino, ¿dónde está Dios aquí en esto? Porque Él está con nosotros. Y cualquier dificultad que suframos se llena de su presencia. Y sí, sí, hasta nuestra muerte está llena de Él. Y no solamente la muerte del cuerpo, también la muerte de la reputación. Y la muerte de ilusiones falsas. La muerte de nuestros planes también es la cruz vivificadora por medio de cual resucitará una nueva esperanza en Cristo. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.